Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
A ver cómo metes en media hora todo lo que traes, Manolo.
Bueno, lo primero que te tengo que decir que parece increíble, Expósito, que sea viernes 20 de septiembre y que el Madrid ya esté viviendo su primera crisis de la temporada. Es decir, no llevamos ni un mes de competición y ya se habla de la posible destitución de Zidane. El otro día en la asamblea de compromisarios, el presidente del Madrid tocaba la herida.
Por supuesto que tenemos que recuperar el hambre de triunfos. El hambre que ha sido un factor importante para vivir una de las mejores etapas de nuestra historia.
Florentino ya dejaba intuir que el equipo tenía un problema, el hambre de triunfos, y ese problema señalaba a los jugadores. Pero curiosamente Basteiro, a quien más se le acusa, es al entrenador Zinedine Zidane, ¿de qué?
En primer lugar, de tener una plantilla mayor. Su insistente confianza en los pesos pesados hace que hasta 5 jugadores de los teóricamente titulares estén por encima de los 30 años. Segundo, de no haber querido fichar centrocampistas este verano. Su única opción era Pogba, fichaje que el club no pudo acometer, y su constante negativa impidió la llegada de jugadores como Eriksen o Van de Beek. Tercero, de la falta de orden táctico. No hay un sistema claro y ni siquiera un once tipo, lo que hace que algunos jugadores vivan perdidos en el campo. Y por último, de haberse cargado a las jóvenes apuestas de la casa. Ceballos, Marcos Llorente y Reguilón tuvieron que salir porque Zidane no contaba con ellos.
Bueno, Zidane sí tiene algo, además de bagaje en cuanto a títulos se refiere, es tablas. Melchor Ruiz, ¿qué piensa el francés de lo que está viviendo ahora mismo?
Bueno, de momento lo que quiere es olvidarse de lo sucedido en París, aunque ha tomado Manolo buena nota. Está centrado ya en preparar la visita a Sevilla, donde espera que sus jugadores cambien el chip radicalmente y den una imagen totalmente diferente a la que dieron en el Parque de los Príncipes, para no repetir ese resultado. Y no tener que volver a repetir estas palabras que dijo en rueda de prensa.
Nos ha faltado mucha intensidad. Este nivel de competición en la Champions, bueno, hemos visto que cuanto te falta algo, sobre todo la intensidad.
Intensidad, hasta 7 veces lo dijo en rueda de prensa Zinedine Zidane. Por cierto, Pablo Laso, el otro entrenador grande del Madrid, el de baloncesto, cuando le han preguntado por eso, por la palabra intensidad...
Jugar en el Real Madrid obviamente se exige un plus. Para mí la intensidad es que el equipo sea consciente desde el primer minuto del partido que estás compitiendo al máximo nivel y físico, mental, de concentración para competir al máximo nivel.
Ese mensaje vale para los de baloncesto y para los del fútbol, pero realmente ese vestuario, ayer Miguel Ángel Díaz contaba su historia. ¿Qué piensa el vestuario de la situación de Zidane?
Los jugadores siguen respetando la figura de Zidane, pero su mensaje no está teniendo el mismo calado que en su primera etapa. Las 11 jornadas de liga que dirigió el francés la pasada temporada le están suponiendo bastante desgaste. Los jugadores echan en falta algo más de trabajo táctico en la preparación de partidos. Recordemos que hasta el momento en esta segunda etapa Zidane solo ha sido capaz de enlazar 2 victorias consecutivas en 16 encuentros, precisamente sus 2 primeros partidos.
A ver, y Melchor, ¿qué piensa Florentino Pérez? Porque es realmente el que corta aquí el bacalao.
Bueno, entiende que si alguien se ha ganado en el Real Madrid un voto de confianza es Sissou, y aunque saben que en el fútbol los resultados son los que mandan, de momento, hasta después de comprobar qué pasa en esos 2 exámenes que tiene el Real Madrid por delante, en Sevilla el domingo y el 28 en el Wanda ante el Atlético de Madrid, Zidane sigue contando con plena confianza del club. Por cierto, Manolo, que hoy Florentino Pérez se ha visto a primera hora con Zinedine Zidane en Valdebebas, pero tranquilo, que ha sido solo para hacerse la foto oficial.
Bueno, hay que decir una cosa. Ustedes cogen hoy un periódico deportivo y en todos aparece un nombre, el de José Mourinho, porque todo el mundo le señala por si a Florentino Pérez se le ocurre cesar a Zidane. Y David Jiménez, ¿qué sabemos del portugués?
Mourinho lleva 9 meses sin entrenar a un equipo, ahora se dedica a comentar partidos en la televisión inglesa y hace unos días rechazó ser el entrenador del Valencia a petición de Peter Lim. Mediaset ha preguntado al portugués por su posible vuelta al Real Madrid y esto ha respondido.
No me gustaría porque Real Madrid tiene entrenador. Yo no puedo entrenar un equipo que tiene entrenador. Puedo sí hablar con respeto de un club único, que ha sido un honor trabajar, pero también hablar con respeto de un entrenador que está ahí y que no es un entrenador cualquiera en la historia del Real Madrid. Por eso yo completamente fuera de eso.
Pues nada, ya le descartamos. Seguro que entonces no viene al Real Madrid. Por cierto, dentro de una semana el Madrid se enfrenta con el Atlético de Madrid. Imaginamos que con Zidane. Aunque con esto de Mourinho, Peláez, hoy le habéis preguntado al Cholo por el cambio de banquillo.
Sí, y ni se ha inmutado, Manolo, no le ha importado mucho. Cuando en sala de prensa le hemos mencionado el nombre del portugués y la posibilidad de que vuelva a entrenar en la Liga Española y vuelva a ser su compañero. Le preguntas por Mourinho y él, el Cholo, insiste en su discurso y solo piensa en el partido de mañana.
Se viene hablando últimamente de una posible vuelta de Mourinho al Real Madrid. Te quería preguntar si te gustaría verlo de nuevo en la Liga.
Me preocupa el partido del Celta.
Y así de claro lo ha dejado. ¿Y a ustedes qué les preguntan? ¿Qué les preocupa? Por ejemplo, ¿qué quieren para el banquillo del Madrid? ¿A Zidane o a Mourinho? ¿Tú, Arancha, quién eliges?
Pues yo quiero a Zidane, porque eso significaría que el Real Madrid, pues lo del otro día simplemente fue un traspiés y que le van a salir las cosas bien a partir de ahora, porque realmente el Liga, vale, ha empatado dos partidos, pero no ha perdido. Yo miro la clasificación y está tercero, y en Champions lo que ha perdido es el primer partido de la fase de grupos, con lo cual todo queda, o queda mucho por delante y todo por decidir. Así que vamos a esperar y de momento me quedo con el francés. Luego a lo mejor más adelante, si me preguntas si las cosas han cambiado, a lo mejor cambio de opinión.
Bueno, de momento, me ha gustado frase de momento. Te vas a sorprender de momento, Arancha, cuando veas.
A ver.
¿Quién quiere a Mourinho? ¿Tú le quieres, Víctor Fernández?
Mira, yo lo que quiero... Un momentito, Arancha, yo he respetado. Yo lo que quiero sobre todo es el bien del Real Madrid. Y como el bien que deseo del Real Madrid, quiero que vuelva José Mourinho, porque es el único que le puede meter las cablas en el corral a Florentino Pérez y el único que puede revolucionar un equipo absolutamente amodorrado gracias a los palmeros de la prensa capitalina.
Bueno, hay que decir una cosa. Seguramente si Mourinho llegara algún día al Madrid y a estos dos contertulios le volviera a preguntar, seguramente que podrían cambiar la opinión sin ningún problema. Los que no la cambian son los copenautas, Alguero.
Que quieren a Mourinho, pero por un escasísimo margen, un 2%. Gana la opción Mourinho con un 51%. Solo el 49% restante se decanta por la continuidad de Zidane.
Bueno, y prepárense, porque en el horizonte de Zidane está Julen Lopetegui. Casi nada. Más morbo no se puede seguir. Y Oliva, ¿cómo está el vasco entrenador del Sevilla?
Pues te puedes imaginar, Manolo, cómo está el técnico del Sevilla, súper motivado, súper metido en el encuentro del domingo y con ganas de reivindicarse después de su mala experiencia en el Real Madrid la pasada temporada. El equipo lo tiene líder del campeonato, ganaba ayer y goleaba en Azerbaiyán y después del partido ya desvelaba que empezaba a pensar en el Real Madrid.
Bueno, ya a partir de ahora que montemos en el avión empezaremos a pensar en el partido, ahora déjame reposar.
Bueno, reposará Lopetegui, pero ganas le tiene. No sé si le tendrá tantas ganas como Lopetegui al Madrid el que va a ser delantero centro. Ayer debutaba como titular y ¿qué es lo que hizo Chicharito, Víctor Fernández?
Bueno, pues se inventó un gol de falta, el primer gol de falta de su carrera, falta directa, la coló por la escuadra y abrió la posibilidad, la victoria final, la vía hacia el éxito ayer del Sevilla frente al Karabakh. Quiere jugar el próximo domingo, todo indica que va a ser suplente, que va a salir De Jong, pero va a tener su oportunidad. Lo que tenía muy claro, lo dijo ayer en el partidazo, es que si marca, por supuesto, lo va a celebrar en el campo del líder.
Si me toca jugar y si me toca marcar, obviamente que lo voy a celebrar. Ese sería mi primer gol en el Sánchez Pizjuán y con toda la gente y que ojalá pudiera dar puntos. Pero bueno, la verdad es que es eso, ¿no? Yo creo que no por festejar un gol significa que no sea una institución especial para mí el Real Madrid.
A ver, nos vamos a la reacción de Sport You. Si alguien conoce a Julen Lopetegui en este país, es su director, Elías Israel. ¿Este partido es una vendetta para Lopetegui o es un partido más?
No creo que sea una venganza. Evidentemente, Lopetegui es muy competitivo, quiere ganar al Real Madrid, quiere demostrar que se cometieron dos injusticias muy grandes con él, pero eso no tiene nada que ver con venganza. Él quiere ganar porque son tres puntos vitales y porque le puede consolidar en el liderato.
Bueno, hay que decir que el Madrid necesita recuperar jugadores. ¿Hay alguna novedad, Melchor, para ese viaje a Sevilla?
Sí, noticia importante. Hoy el uruguayo Valverde ha trabajado con el grupo y apunta a estar en Sevilla, reforzar esa zona del centro del campo tan despoblada en el conjunto blanco, y además van a volver también Sergio Ramos y Nacho tras cumplir partidos anteriores. Es decir, tres novedades. Siguen de baja Asensio, Marcelo, Modric e Isco.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
A ver, Asenjo, cuéntame dónde estará Neymar, el segundo nombre propio de la jornada.
Pues está en París porque el domingo a las 9 el PSG visita al Olympique de Lyon. Un alivio para Neymar, que no tendrá que enfrentarse a los abucheos de su propia afición. Será el segundo partido del brasileño esta temporada después de perderse el encuentro contra el Real Madrid en Champions por sanción.
Bueno, hay mucha cosa que no sabemos del no fichaje de Neymar por el Barça, porque todavía no sabemos quién es el que pidió a Neymar, ¿no va, Jordi?
Pues para empezar, lo pidió el núcleo duro del vestuario, que le quería de vuelta, empezando por Leo Messi, siguiendo por Suárez, también Piqué, se mostró abiertamente favorable al regreso del brasileño. También la cúpula directiva, con Bartomeu al frente de la operación, los principales sponsors del club, Rakuten, Nike, por el reclamo publicitario que Neymar representa, y también los técnicos, el director deportivo Erika Vidal y el entrenador Ernesto Valverde, como ha dicho el director general del club, Óscar Grau.
Fue una petición del área deportiva y del entrenador. Entonces el club ha hecho todo lo posible, pues, para que Neymar viniera al club. Pero siguiendo con mi argumentario de una manera...
Bueno, ojo, sostenible. Ayer dijo que el entrenador ha hecho todo lo posible para que Neymar viniera al club. Joel Gadea, hoy le han preguntado a Valverde si él fue el que pidió a Neymar.
El técnico del Barça no ha hablado de Neymar en esta rueda de prensa previa a la visita a Granada. Valverde ha respondido preguntas sobre si Messi, Ansu Fati y los puntos que el Barça está dejando fuera de casa en este inicio de temporada, pero no ha contestado nada sobre Neymar. Tampoco le han preguntado acerca de ello. La vuelta del brasileño a Can Barça va quedando en un segundo plano a medida que avanza la temporada, a la espera que vuelva a ser el principal foco cuando se abra el mercado de invierno.
No seré yo quien critique a mis compañeros, pero manda pelotas, que se vayan a rueda de prensa y no se le pregunte a Valverde por lo que ayer dijo Grau. Por cierto, lo último que dijo Valverde Neymar es esto.
Hablamos de Neymar antes del mercado, durante el mercado, al final del mercado, ya está. Yo creo que ya es momento de pasar página. Neymar es un gran jugador, al que yo lo he entrenado 15 días. Me gusta todas estas cosas que son medio televisadas, medio radiadas en streaming y al minuto, porque yo creo que eso es malo para el club. Ya sé que todo el mundo tiene sus opiniones al respecto y se saben demasiadas cosas, pero es una cosa, son cosas que no me gustan y cuestiones que son internas, no tienen por qué salir fuera.
Bueno, a todo esto, Ricardo Rossetti, MediaPro. ¿Realmente quién fue el que fichó o el que pidió el fichaje de Neymar?
Pues Manolo, yo creo que hay que recordarlo primero, que Neymar es el que da el primer paso para volver al Barcelona y que desde ahí el vestuario con Messi, con Luis Suárez a la cabeza, son los que piden el regreso de Neymar al FC Barcelona. A partir de ahí la directiva hace todo lo posible sabiendo que hay mucho de postureo porque la operación es económicamente casi imposible y Valverde es el entrenador que no se va a negar al regreso de Neymar. Pero lo primero de todo, el vestuario quería el brasileño.
Bueno, Mar del Barça, revelaciones de los compañeros del diario El Mundo acerca de el fichaje de Griezmann. Asenjo, ¿qué es lo que comenta hoy el diario madrileño?
Que el francés negoció en marzo a espaldas del Atlético 14 millones de euros en comisiones por fichar por el Barcelona. Esto quiere decir que Griezmann y el club azulgrana ya estaban en contacto cuando los rojiblancos se jugaban la temporada. Información que daría argumentos al Atleti para luchar por los 80 millones que no llegaron a cobrar de la cláusula del francés. Así lo explica Esteban Urrechieta, subdirector del Mundo.
Bueno, está en manos del Atlético de Madrid. Pues bueno, pues en primer lugar le asiste la razón porque estas pruebas acreditan, por lo tanto, existe la legitimación por parte del Atlético de Madrid de reclamar esos 80 millones restantes.
¿De esto ha dicho algo hoy el Barcelona, Gil?
Absolutamente nada. El Barça ya dijo en su momento que siempre se movió dentro de la legalidad en el fichaje de Griezmann. No añaden nada. De hecho, en la propia información última destapada por El Mundo se comenta que el Barça se desentendió de esas comisiones que el jugador pactó en el mes de marzo.
Y a todo esto, ¿el Atlético de Madrid y su entrenador dicen algo, Andrea?
Pues el Atlético de Madrid como club, como institución, nada. Manolo, el silencio por respuesta. Y el Cholo, no mucho, ya sabes lo escurridizo que es el argentino cuando quiere. En la rueda de prensa previa a la sesión de esta tarde al Cholo, le hemos preguntado hasta en dos ocasiones por la información publicada por los compañeros del Mundo y no hemos obtenido respuesta. No quiere entrar en el tema, está claro que es una herida abierta que tiene que cicatrizar y por ahí Simeone no va a entrar. Él dice cada uno a lo suyo.
Con todo lo respeto para ustedes que preguntan y entiendo que las preguntas las tienen que hacer y obviamente los ocupa lo que uno pueda sentir o pensar o que ha pensado en aquel momento. En los días que tenemos y las horas que tenemos, lo ocupamos pensando en el Celta. No han preguntado una vez de cómo es el Celta. Entiendo la propuesta de ustedes, pero yo voy a lo mío y ustedes justamente a lo de ustedes. Sinceramente, todo lo anterior al mes de febrero no, en este momento no me moviliza.
Pero seguro que a Gato sí le moviliza, porque Juan, ¿tú crees que se ha reído Griezmann del Atlético de Madrid?
Claro, por supuesto que se ha reído Griezmann del Atlético de Madrid. La desfachatez de este francesito es tal que se ha comportado como un auténtico mercenario sin escrúpulos, donde en un momento crucial donde el Atlético de Madrid se estaba jugando toda la temporada, él prefería estar más concentrado en la comisión que debía repartir que de lo que se estaba realmente jugando el Atlético de Madrid, que era importantísimo. Bueno, demuestra y retrata una vez más a este futbolista que dentro del campo es magnífico, pero fuera de él es lamentable. Pero él y el Barcelona, por esta demostración, gracias a los compañeros del mundo, en los que han negociado con un futbolista teniendo contrato en vigor.
Bueno, mañana tenemos tiempo de juego con dos partidos que llaman la atención. El más llamativo, el que juega el Granada y el Barça, Pita Cuadra Fernández. ¿Hay novedades en la lista del Barça, Bayori?
Lista de 18, todavía no entra Dembélé, a pesar de haber entrenado ya con el grupo. Se quedan fuera Leña y Guagué, son baja por lesión Alba y Umtiti. Todo apunta que veremos por primera vez de salida al nuevo tridente, Messi, Suárez, Griezmann. Valverde ve bien a Messi, pero le falta un poco para un estado de forma óptimo.
Bueno, pues le vi bien dentro de la dificultad que tenía el partido, la dificultad de entrar después de largo tiempo de inactividad. Hombre, esperamos ahora que con la suma de partidos, con la suma de minutos, pues nos vaya dando muchas cosas.
En esa lista está Ansu Fati, que ya es español, es decir, que puede vestir ya la camiseta de la roja. ¿Qué ha dicho sobre esta noticia Bacigalupo, el entrenador del Barça?
Así es, Ansu Fati ya tiene esta nacionalidad española. El Consejo de Ministros ha tramitado de forma express su pasaporte. Recordemos que renunció a jugar con Guinea-Bissau y con Portugal. Valverde decía esto en referencia a perder a Ansu durante un mes.
Sería un contratiempo porque perdemos un jugador que ahora mismo nos está dando cosas. Si hubiese sido en este tramo de partidos, que en los que teníamos muchas bajas en la delantera, hubiese sido todavía un contratiempo mayor. Ya veremos ahora. Pero vamos a esperar, vamos a ser cautos, a esperar un poco a la lista definitiva, a ver si va o no.
Bueno, cuidadín con el Barça, que cada vez que sale fuera, ya lo saben, perdió en Bilbao, empató en Pamplona, ahora juega con el Granada. ¿Cómo le va a recibir el equipo nazarí, Jorge Velachica?
Con bajas importantes, el lateral Kini y el mediapunta Vico, titulares en el último partido, están lesionados. Es probable que el entrenador del Granada decida incluso cambiar de esquema en el día de mañana con la intención de acumular más jugadores en el centro del campo. Además, el club ha suspendido cautelarmente varios abonos al detectar reventa. Y Diego Martínez ha enviado este mensaje a la afición.
Me gustaría que no viniesen a vernos jugar contra el Barça. Me gustaría que viniesen a competir contra el Barça, a sentir orgullo por la rojiblanca horizontal, a pensar en todos esos años de tercera, de segunda B, de segunda división, que es un momento para disfrutar mañana como granadinistas.
Veremos si disfrutan o no. Lo que tenemos que oír son los datos que ofrece ese partido, Pedro Martín.
Sí, el Granada ha regresado a primera espléndidamente gracias a los 7 puntos y a los 9 goles que ha conseguido fuera de casa. En casa, el Granada en las últimas temporadas en primera ha sido un pequeño desastre, pero el Barcelona quizá no sea tan mal rival para jugar en casa. El Barça, 6 partidos sin ganar, sufre su peor racha como visitante desde 2001.
Ya lo saben que el Atlético de Madrid es segundo en la clasificación, suma 9 puntos, enfrenta al Celta, pita Melero López. ¿Hay novedades en los Atléticos, Peláez?
Sí, 20 convocados y la novedad es la vuelta de Álvaro Morata, que se había perdido los últimos 3 partidos, que esta tarde ha entrenado con sus compañeros por primera vez y que ya tiene la alta médica. Simeone, en cambio, cuenta con la baja de Lemar, que no se ha entrenado por una sobrecarga muscular. Son muchos partidos exigentes y el entrenador tiene que saber gestionar a sus jugadores, pero Simeone lo tiene claro, no hay nadie intocable.
No, intocable seguramente que no hay ninguno, todos los jugadores son importantes, no tengo compromiso con ninguno, se lo digo siempre. Antes de empezar la temporada, la única seguridad que nosotros le podemos dar a los jugadores es entrenarlos para que estén preparados para competir.
No hay intocables en el Atlético de Madrid. Y ojo, porque la noticia en el Celta, ¿llega o no llega Rafinha, Santipeón?
Sí, correcto. Rafinha es una de las 3 principales novedades que presenta la convocatoria de Fran Escribá. Las otras 2, Okai, que lleva 3 meses y medio... alejado de los terrenos de juego, y el regreso de David Costas. Fran Beltrán y Jorge Sanz están sancionados y el Toro Fernández por una gripe son las bajas confirmadas para la visita de mañana al Atlético de Madrid.
Cuéntame algo, Pedro Martín, de ese partido.
Pues que el Celta se enfrenta al equipo con el que más veces ha perdido en toda su historia, 73 derrotas frente al Atlético de Madrid, pero el equipo rojiblanco está dando vidilla a sus rivales últimamente. Los 3 últimos, Eibar, Real Sociedad y Juventus, se pusieron 2-0 ganando. El Atlético no recibía 2 goles en 3 partidos seguidos desde febrero de 2014.
La jornada de mañana la abre a la 1 el Villarreal Valladolid, lo pita Soto Grado. ¿Qué apuntamos del equipo de Calleja, Juan Igual?
Bueno, Manolo, pues que tiene 2 bajas el Villarreal por lesión, las 2, Bruno Soriano y Alberto Moreno, que los demás están todos disponibles. ¿Qué va a hacer mañana Calleja? 4 descartes, porque en casa no da convocatoria y parece que va a haber muy poquitos cambios respecto al 11 que le ganó el pasado sábado al Leganés, el único, la entrada de Chukwueze o Ekambi.
¿Y el apunte del equipo de Sergio Amón?
8 bajas tiene Sergio González de diferente índole, 4 por decisión técnica, Toni, Nacho, Aguado y De Frutos, 3 por lesión, Javi Sánchez, Steven Plaza y Luis Mí, y una por contrato, Enes Unal, que no puede jugar con el equipo tenedor de sus derechos. Por contra, hay 3 novedades en la convocatoria, que ha viajado esta mañana en avión hasta Castellón: Moyano, Fede Barba y Anuar.
Alberola Rojas es el encargado de evitar el Levante Eibar. Segarra, noticias del equipo de casa.
Los tiene Paco López a todos a su disposición, así que he tenido que descartar a 3 de los más o menos habituales en las convocatorias, como Bukcevic, Duarte y Toño, a la búsqueda de la tercera victoria en casa.
¿Y qué contamos de el Eibar, que busca su primera victoria, Oscar y medio?
Pues que Mendilibar ha viajado a Valencia con 18 futbolistas, se han quedado en casa los lesionados Esteban Burgos y Sergi Enrique, además de Robert Correa y Digas por decisión técnica.
Bueno, recuerden que todo eso va a ser mañana en el tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde, pero que en apenas 10 minutos tendremos otro tiempo de juego muy especial entre Osasuna y Betis. Nos vamos al Sadar, Alberto San, ¿qué noticias tenemos del partido?
Lo primero, que de momento el tiempo aguanta. Recordemos que estamos con alerta amarilla, pero de momento no cae nada de lluvia en el estadio del Sadar. Por cierto, se va a registrar una entrada muy buena porque quedaban tan solo 20 entradas a falta de 2 horas de este encuentro. Osasuna con un cambio respecto al último 11, entra Adrián, mientras que el Betis con 5 cambios y que llega aquí con urgencias porque quieren salir de aquí ganando.
Atención, hablamos de fútbol internacional. Fernando Aranda, ¿qué ha pasado? ¿Con Vinicius le convocan o no le convocan?
Finalmente, el extremo del Real Madrid no ha entrado en la convocatoria para los partidos amistosos de octubre contra Senegal y Nigeria. El que sí que lo ha hecho es Neymar. El extremo del PSG estará disponible para Tite en estos 2 encuentros.
A ver, Asenjo, ¿qué destacamos del fútbol internacional?
En Bélgica, el rival del Madrid, el Brujas, se mide al Anderlecht. En Italia, el Inter, rival del Barça, se enfrenta al Milan. En Rusia, el Lokomotiv, rival del Atlético, juega contra el Orenburg. En Holanda, el Ajax, rival del Valencia, se mide al PSV. Y en Inglaterra destacamos el Chelsea-Liverpool.
Atención, porque el Zaragoza noticia por lo bien que va en lo deportivo y por el juicio que tiene abierto junto con el Levante. ¿Ha habido novedades, Segarra, en dicho juicio?
Sí, se iba a suspender la jornada del juicio de hoy por la ausencia del abogado de Agapito Iglesias, que está hospitalizado en Valencia. Sin embargo, el entrenador de aquel Levante de 2011, Luis García Plaza, se había desplazado a Valencia, exprofeso, desde China, donde está entrenando, y ha pedido testificar. Y lo ha hecho, como diría Joaquín Sabina, para negarlo todo.
¿Le hizo algún comentario el presidente del Levante con anterioridad al partido sobre el riesgo de que se hubiera amañado el partido?
No.
¿Conoció usted algún contacto entre jugadores del Levante y del Zaragoza para amañar el partido?
No.
¿Le ha reconocido a alguien?
No. Bueno, dime tú sí, dime algo de segunda división, Edu Badía.
El Mirandés Alcorcón abre la 7ª jornada a las 9. El Cádiz buscará volver al liderato ante un Depor en descenso. El líder, el Almería, visita Vallecas, donde nunca ha ganado el Lugo. Pone a prueba el Fortín de la Romareda. Tenerife, Fuenlabrada y Extremadura, Huesca cierran la jornada.
Bueno, a todo esto, Andrea Peláez, este fin de semana se juega un partidazo entre el Barça y el Atlético de Madrid. Las peleas, repito, las peleas van a privarles a ustedes de que podamos ver el partido televisado, ¿no, Andrea?
Sí, es en la Liga Iberdrola, se juega mañana a las 4, Barça-Leti. No hay billetes para verlo en el campo, pero es que no va a poder verse en ningún operador por la guerra de los derechos audiovisuales. El equipo culé anunció, sin el permiso de Mediapro, que tiene los derechos del Atlético de Madrid, el partido en Barça Televisión, y el juez ha fallado a favor de la productora. Por lo tanto, a día de hoy no hay televisión para ver el Barça-Leti.
Y dicen que quieren mucho al fútbol femenino.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas!
Marathonbet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas!
Marathonbet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Marta Torres.
¿Que cambias el turno de trabajo? Pues vas a la app de Iberdrola Clientes y cambias tus 8 horas para ahorrar.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Vamos a dibujar un planeta.
¿Y el universo, profe?
Solo siendo inconformista puedes avanzar. ¿Y tú? ¿Eres inconformista con tus inversiones? Descubre las nuevas carteras Master. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Servicio de gestión de carteras para clientes asesorados. La inversión está sujeta a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas. Más info en caixabank.es.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida, incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Necesitarás vidas extras para jugar con todo lo que tenemos en el especial gaming de MediaMark. Haz tu reserva y llévate el FIFA 20 por solo 59,90€. Ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Hablamos de ciclismo, Gran Premio de Aragón este fin de semana. Borja González, ¿cómo han ido los libres?
Con dominio abrumador de Marc Márquez, que ha terminado la jornada con más de un segundo de ventaja sobre sus rivales y metiéndoles miedo en el cuerpo de cara a la carrera del domingo. Ha terminado por delante Viñales, que ha sido segundo. Pol Espargaró ha sido quinto. En Moto2, el más rápido, Augusto Fernández, el piloto que se está jugando el Mundial con Álex Márquez, que ha terminado en la quinta plaza. En Moto3, el mejor, el italiano Niño. Jaume Martí ha sido cuarto como el mejor de los españoles y de los que se juegan el título. Da la puerta un décimo, Canet solo ha podido ser décimo sexto.
De Aragón nos vamos a Singapur, de la moto a los coches. Entrenamientos libres, Carlos Miquel, ¿cómo le ha ido a Carlos Sainz?
Muy bien, séptimo, mejor de los mortales, solo tiene tres coches delante que han ganado carreras este año, y eso sí, el que está dominando de manera arrolladora es Lewis Hamilton. Solo Verstappen ha estado un poquito más cerca. Este es Carlos Sainz, satisfecho con lo de hoy, pero dice que tiene que trabajar bien su equipo esta noche.
Digamos que ritmo de carrera y calificación, hoy ha sido un buen día, pero como he dicho antes, viernes de Singapur al sábado, el domingo, la pista cambia muchísimo, entonces es más bien acertar, ¿no?, en lo que hagamos para mañana y el domingo que la satisfacción de hoy. Esta noche va a haber que un poco acertar un poco en todas las direcciones de setup, hay mucho que mejorar en el coche y ver qué tal.
Hablamos de baloncesto, Jorge Fernández. Este fin de semana tenemos la Supercopa.
Con ella da comienzo la temporada oficial, que se va a disputar este fin de semana la Supercopa en el Wizink Center de Madrid. Mañana se juegan las semifinales a las 6:30 Barça-Valencia y a las 9 Real Madrid-Fuenlabrada. La final el domingo a las 7 de la tarde.
Por cierto, ya ha sido presentada la Liga Endesa, Elías.
Y ha sido en el Wizink Center, al que ha acudido representantes de los 18 equipos. La Liga dará el pistoletazo de salida el próximo martes a las 8:30 con el encuentro que enfrentará el Montaquín Fuenlabrada y el San Pablo Burgos.
En balonmano, Asobal y Champion por delante. Malvar, ¿qué nos cuentas?
Pues tercera jornada de la Liga Asobal. Disputó esta tarde a Banca de Mar de León 34, Recoletas Atlético Valladolid 31. Mañana destacan Ángel Ximénez, Javier Betia, Naitasuna, Vivero, Serol, Navacuá y Guadalajara. El domingo, Liberoán, Cuenca, balonmano, Logroño. Y en Champions League mañana, Vidasoa, Cox de Finlandia y Fútbol Club Barcelona, Fec de Pipo Barna.
Bueno, comienzan muchas ligas. Por ejemplo, comienza la de fútbol sala Edu Badía.
Primeros minutos del Levante 0, Córdoba Patrimonio 0. A las 9 el Barça recibe a Zaragoza, a la misma hora Peñíscola o Perulo Ferrol. Mañana atentos al Inter Palma y al Pozo Jaén.
Hablando de comienzo de liga, Juan Arias, también se pone en marcha la liga de hockey y patines.
Así es, liga de solo 14 equipos, no 16, con playoff al título y para evitar el descenso, el Barça, que lleva 6 ligas consecutivas, partidazo para inaugurar esta competición y de momento 9 minutos para llegar al descanso. Deportivo Liceo 2, Barça 0.
Hablamos de tenis, la Copa o la Cup Laver, como ustedes prefieran, que enfrenta a Europa con el resto del mundo. Ha comenzado. ¿Cómo marcha la cosa, Fernando Aranda?
Ahora mismo acaba de terminar el Tsitsipas Fritz con un 2-1 a favor del griego Tsitsipas. El marcador actual es de Europa 2, resto del mundo 1.
Buscamos noticias de raqueta más ligera y más pequeña, porque en bádminton Carolina Marín va a echar una flecha hacia la final, ¿no, David Jiménez?
Ha derrotado en cuartos a la asiática Bin Yao y a las 5:20 de la madrugada tendrá que ganar a la japonesa Takahashi si quiere estar en la final del Open de China.
Tenemos dos noticias internacionales. La primera, arranca el europeo de voleibol para España. ¿Cuándo, Ricardo Solano?
Este fin de semana se disputan todos los partidos de octavos de final del europeo. España jugará frente a Polonia, vigente campeón de Europa, mañana sábado a las 8 de la tarde.
Y también recuerden al Salguero que comienza el Mundial de Rugby. El espectáculo está servido.
Y lo ha hecho con victoria de la anfitriona Japón por 30-10 sobre Rusia con tres ensayos de Matsushima. Mañana va a debutar la gran favorita y vigente campeona Nueva Zelanda y lo va a hacer ante otra de las candidatas al título, Sudáfrica. En el otro duelo de aspirantes de este sábado, Francia se va a ver las caras con Argentina y Australia se va a medir a Fiji.
Bueno, pues el espectáculo está servido todo el fin de semana. Todo lo vamos a vivir aquí en la cadena COPE. ¿Y dónde? En el tiempo de juego, con Pepe Domingo Castaño y con Paco González. A las 11:30 llega Joseba Larrañaga con el partidazo.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.